En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Este domingo próximo, el día 19 de noviembre, se celebra la séptima Jornada Mundial de los Pobres. La Conferencia Episcopal Española y Cáritas suman de nuevo sus esfuerzos para movilizar a las comunidades cristianas y a toda la sociedad en los objetivos de esta cita anual convocada por el Papa Francisco. La idea de impulsar esta jornada surgió en el año 2016, durante el cierre del Año de la Misericordia y cuando en la Basílica de San Pedro el Santo Padre celebraba el jubileo dedicado a las personas marginadas. Al final de la homilía y de manera espontánea, Francisco expresó un deseo: quisiera que hoy fuera la Jornada de los Pobres. Nosotros hoy vamos a dedicar un tiempo de nuestro espacio a hablar de los pobres, los que viven en las calles, los que necesitan de la escucha, del alimento, de la acogida. Será en un ratito. ¿Cómo están? Soy Gema Díaz, el espejo de la Iglesia Diocesana en Mediodía, en COPE, aquí con todos ustedes, como cada viernes. Bienvenidos y gracias un día más por estar ahí.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Las actividades culturales, de investigación, presentaciones y charlas que dan oportunidad a jóvenes investigadores a poner en valor sus trabajos gracias a la ventana que ofrece la edición de Los Lunes Investiga, organizadas por la Delegación de Patrimonio de la Diócesis, comienzan esta misma semana en Plasencia. 8 conferencias que desde noviembre y hasta junio irán desgranando algunos de los aspectos artísticos y culturales más importantes de nuestra diócesis. Para presentarnos esta nueva edición e invitarnos a participar de ellas, está con nosotros la subdelegada de Patrimonio de la Diócesis, Mercedes Orantos, y que además abre este lunes 20, un lunes se me antoja especial para ella, por lo que significa la salud y por lo que significó para don José Orantos y lo que trabajaron ella también junto con su padre en esa ermita. Mercedes, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Gema. ¿Cómo estáis?
Bueno, pues muy bien. ¿Cómo estás tú?
Pues fenomenal, con mucha ilusión, porque este año podemos presentar un Lunes Investiga completo. El año pasado, recordar que tuvimos Edades del Hombre y hasta que no terminó Edades no nos pudimos poner con las conferencias. El año pasado solo hubo conferencia de enero a junio, un poco más, 3/4 del ciclo, pero este año ya es completo, como siempre. Es la 7ª edición ya, que parece mentira, 7ª edición de los Lunes Investiga, y las conferencias están programadas pues de noviembre a junio. Son 8, que nos cuesta la vida preparar tanta conferencia, pero al final todos los años sale, y son 8 conferencias, y empiezo yo el lunes. Este año sí voy a participar, no siempre participo, siempre me gusta entrar y aportar algo, no siempre me da tiempo a alguna investigación, pero este año, debido a que ha sido el año de la salud, igual que la Virgen del Puerto en Plasencia, pues hubo gente que me pidió ¿por qué no sacaba a la luz la conferencia que mi padre hizo en el año 2000 sobre la restauración de la ermita? Ese año fue muy importante porque se restauró la ermita y al mismo tiempo Esther Sánchez de la calle y yo catalogamos, inventariamos el archivo de la salud. Todo eso se hizo de alguna manera porque había que buscar documentación en un principio para aportar luz también a la propia obra sobre el tema de los esgrafiados, y así que va a ser fantástico. Es una conferencia de un aparejador, es una conferencia técnica que yo trasladaré a la gente desde el punto de vista del historiador del arte, y sobre todo muy orgullosa porque fue una obra de mi padre. Claro, ¿no?
Yo decía que bueno, pues un poquito especial,
una parte sentimental.
Exactamente.
Importante.
Sí que va a ser. Y yo decía, bueno, también Mercedes, que estás aquí para hacer un poco de todos también estos Lunes Investiga, que la gente oye hablar de ello y le parece que es algo bueno, pues que que está hecha solo para personas un poco eruditas en estos temas y demás. No, está hecha para todo el público, para que la gente pueda sentarse un ratito en la sala de bóvedas del seminario y aprender también de cultura, de arte, de lo que yo hablaba antes. Sentarse y aprender porque lo van a entender.
Lo van a entender perfectamente. Además, lo que intentamos siempre que viene cualquier persona a sentarse en la sala de bóvedas es decirle, lo tiene que entender todo el mundo, tiene que ser algo, sobre todo traemos muchísimos docentes, ¿no?, que hace pedagogía con su discurso y llega a todo el mundo. Una cosa sencilla, clara, técnica, pero que todo el mundo pueda escuchar. Yo eso lo tengo muy claro, uh-huh, porque soy guía de turismo y sé que el discurso se tiene que adaptar a cualquiera, porque todo el mundo tiene derecho a saber. Los lunes investigadores están abiertos para todos, ¿eh? Y este año además tenemos muchísimo tema local. Uh-huh. Vamos a tener una conferencia sobre el acueducto de un profesor de Bilbao. Vamos a tener una conferencia también de Antonio Campesino, el catedrático de geografía de la Universidad de Extremadura, sobre la fábrica de harinas, sobre el edificio de la fábrica de harinas. Vamos a tener una conferencia de la nueva capilla, que hay mucha gente que no lo sabe, pero en el seminario mayor se está haciendo el seminario diocesano. Yo todavía hablo de seminario mayor y seminario menor. El seminario diocesano se está haciendo una capilla aprovechando el cubo de la muralla, una capilla contemporánea de nuestro tiempo, y el arquitecto nos hará una conferencia y luego, pues evidentemente, estamos en el edificio, subiremos a ver la capilla si él lo considera oportuno. Va a venir a hablar otra catedrática que nos va a hablar de cómo la diócesis de Plasencia actuó con los niños expósitos, ¿no?, con los niños huérfanos, cómo la diócesis ampara en un momento determinado de la historia, ¿no? Y eso nos lo va a traer Luisa Clemente. Nos van a hablar también Francisco Rodilla León, catedrático de música de la Universidad de Extremadura, nos va a hablar de la digitalización que se hizo hace unos años del archivo musical de la catedral, del archivo capitular. Por tanto, tocamos muchos palos, tocamos arquitectura, tocamos historia, tocamos música y restauración del patrimonio. Son 8 conferencias muy intensas. Vamos a hablar también, se me olvidaba, Juan Rebollo, que es colega mío, es historiador, pero además es de la Asociación de Guías Historiadores de Extremadura. Juan Rebollo nos va a hablar de los mudéjares en Plasencia. No habíamos hablado todavía de la etnia islámica en nuestra comunidad. Siempre nos centramos mucho en los judíos, pero nunca habíamos traído la parte musulmana de nuestra ciudad en el siglo XVI, ¿no? Bueno, pues nos lo va a traer Juan Rebollo. Por lo tanto, bueno, pues tocamos diferentes palos, muy interesantes todos, muy cercanas, de cosas que hoy en día podemos tocar. Totalmente. Todavía todos, uh-huh, uh-huh, podemos tocar, y que yo creo que, bueno, lo hacemos siempre con todo el cariño para que sea un éxito. La gente, la verdad es que nos dice, ¿cuándo empiezan los lunes investigan? Uh-huh, siempre, uh-huh, nos lo preguntan. La gente se cree que empezamos en octubre y no, siempre en noviembre. Y sobre todo la felicidad de que sea ya la 7ª edición y que los lunes investiga, solo nos lo paró la pandemia, pero que luego arrancamos y seguimos hacia adelante.
Fíjate, Mercedes, parece que este año, a pesar de que digas que bueno, que cuesta un poco encajar todos esos, uh-huh, lunes, parece que los lunes de esta edición van todos un poco como hilados, ¿no? Uh-huh. Hilados a la diócesis y temas, desde luego, de mucha, uh-huh, de mucha actualidad, ¿no?
Sí, y sobre todo este año es casi todo local, porque en otras ocasiones hemos traído más de la región y diferentes puntos, pero este año va a ser localista, va a ser diocesano, uh-huh, absolutamente. Y bueno, y decirte que ya estamos preparando el del año que viene, porque, uh-huh, ya tenemos algunas conferencias ya apalabradas para el siguiente curso y muy, muy interesantes, ya para ampliar ya las conferencias del año que viene, que se fraguan en verano, ¿eh? Normalmente el verano es un momento de darle vuelta y luego ya durante el otoño ya concertamos con los ponentes y sale el programa, pues la semana pasada ya lo teníamos y empezamos, como decías bien, el 20 de noviembre.
Bueno, como esto también es un programa diocesano, ya lo saben todos nuestros oyentes, bien, pues iremos paulatinamente contándoles el programa que vaya teniendo lugar para que no se lo pierdan, írselo recordando, que es abierto a todos, que solo tienen que acudir cada lunes, que se lo vayamos diciendo, en la sala de bodas del seminario. ¿A qué hora comienzan,
Mercedes? A las 8 de la tarde. Habitualmente es el segundo lunes de cada mes. El de noviembre no se ajusta al protocolo porque debido a que estaba ocupada la sala de bóvedas del seminario se ha trasladado al 20, pero el resto de lunes, de todas maneras la diócesis lo ha publicado, está en las redes sociales, el programa se publica constantemente, si se acercan a la sala tendrán programa físico para llevárselo a casa, así que cualquier duda, cualquier problema contactan con la diócesis de Plasencia y les atenderemos perfectamente.
Pues Mercedes Orantos, como siempre, muchísimas gracias por acudir a nuestro programa.
Gracias a vosotros.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Duele demasiado, duele demasiado. Ver la infancia detenida en ese mar de pies descalzos. Mientras todos se lavan las manos. Y me duele demasiado, duele demasiado.
Este domingo se celebra la Jornada Mundial de los Pobres. El obispo, don Ernesto Brotons, preside Eucaristía a las 12 de la mañana en la parroquia del Salvador de Plasencia, organizada por Cáritas Diocesana, Enlázate por la Justicia, Misiones, Confer, Manos Unidas y la Diócesis. El lema de este año es «No apartes tu rostro del pobre».
Contrato que jamás han firmado.
Hoy en el programa hablamos de un edificio en Plasencia que data del año 1900, un edificio cedido por el obispado a Cáritas Diocesana, que fue en 1984 el primer hogar de Nazaret, lugar creado para acompañar y dar asistencia a mayores y dependientes. En 2008 se decide que este edificio pase a ser un comedor social. Durante el 2020, en plena pandemia, pues provocada por el COVID-19, el comedor no dejó de dar una sola comida en todas, eso sí, con todas las medidas, ni un solo día. Siempre como pilares fundamentales los voluntarios de Cáritas para su vida diaria. El edificio, como decimos, de 1900, tiene infraestructuras nefastas, estancias deterioradas, humedad, goteras por el hundimiento de techos, con instalaciones obsoletas que hacen insalubre e insegura su utilización. Por ello, nace el proyecto de Espacio de Acogida Betania. Hace un poquito más de un año, don Ernesto Brotons, obispo de Plasencia, a su llegada a la diócesis, hablaba con uno de los transeúntes que se encontraba en la calle esperando a su comida diaria y le hablaba precisamente de las necesidades que se encontraban cuando acudían al comedor social. Jessica de Arriba es trabajadora social. Sin duda es una preocupación social. El centro de acogida de emergencias está en marcha, sin duda, con el apoyo incondicional del obispo don Ernesto.
Bien, es verdad que esa es la tercera y última fase del proyecto que estamos incorporando del espacio de acogida. Pero los datos ahí están. Se ve en la calle, sale en la prensa y lo constatamos nosotros. Desde el 1 de enero al 15 de octubre, que ha sido el último día que hemos medido los datos, han venido al comedor social 116 personas, de las cuales 97 son hombres y 19 mujeres. El año pasado ya notamos un aumento con la apertura de la exposición de las edades del hombre. Era evidente que había más flujo de personas ejerciendo la mendicidad por la calle. Pero todo con ello, estamos a punto de superar las cifras totales de personas que acudieron al comedor social el año pasado. Creemos que lo superaremos y nos un poquillo más, nos quedan 2 meses y medio, pero yo creo que calculo que a los 125-130 personas mínimo vamos a llegar de ahí para arriba. Todas las personas que acuden diariamente al comedor, cuando llegan los meses de frío, nos manifiestan lo mismo. ¿Dónde duermo? ¿Me estoy durmiendo en los bancos de la isla? ¿Estoy durmiendo escondido en la vereda del río? Realmente es una preocupación para nosotros y una preocupación social, porque estas personas descansan como buenamente pueden, descansan en unas condiciones climatológicas muy adversas, con mucho frío. Entonces llevamos años dándole vueltas a la posibilidad de incorporar un centro de emergencia en nuestra ciudad, viendo el alto índice de personas que viven en la calle. Pero con el COVID, pues todo se tuvo que suspender, y ahora ya, tras la pasada la pandemia y con el beneplácito y apoyo de nuestro señor obispo, que confía plenamente en este proyecto, decidimos ponerlo en marcha.
Jessica también nos habla de las mejoras que se han ido acometiendo poco a poco en el edificio, este edificio tan antiguo.
El problema es claramente la infraestructura. Nuestra infraestructura, donde nosotros nos ubicamos, es un edificio que data de 1900. Entonces, pues tienes que acometer una serie de mejoras que poco a poco hemos ido haciéndolas. Hemos comenzado por recuperar el servicio de duchas, adaptar esas duchas también, pues, para que personas con poca movilidad puedan también hacer uso de las mismas. También hemos reformado también un poco la sala del comedor, porque el año pasado, con las lluvias del otoño pasado, tuvimos muchas filtraciones de agua, las paredes se humedecieron mucho, entonces nos resultó imposible que las personas entrasen a comer. Entonces, acometidas todas esas obras, decidimos que en pocos días, confiamos, podamos abrir, pero necesitamos, como bien dice Iván, recursos humanos, económicos y humanos para llevarlo a cabo.
Iván Torres es el responsable del proyecto Volver a Ser de Cáritas Diocesana de Plasencia. Sin duda, hay que poner en valor el trabajo del voluntariado, un pilar fundamental en el comedor de Cáritas.
Voluntariado también hay que ponerlo en valor mucho, es decir, las personas van en situación cada vez más delicada, voy a decirlo, más delicada. Son personas que tienen problemas, hay que entenderlo. Este es el esfuerzo de empatía, ¿no? Si yo no tengo trabajo, si yo estoy consumiendo, si mi único objetivo es bajar al barrio a pillar, tengo que comer, no voy a llegar al día de los buenos días seguramente, de buena manera. No sé si me explicáis. Ya tiene más experiencia de lo que ha vivido allí, lo que viven. Incluso a veces, pues intentos de agresión y demás. Claro, son personas que necesitan mucho cariño. Pero también hay que decir, oye, que el voluntariado allí es potente y que hay que poneros en valor por lo que hacéis. Es muy potente. Y como decía Jessica, es que si no es voluntario, ¿quién da la comida allí?
Y hoy por hoy se está pidiendo voluntariado joven. Se observa la falta de esta motivación en la juventud, cuando además se está observando que los chicos que acuden por primera vez a hacer un voluntariado y lo hacen al comedor social, engancha. Jessica de Arribas.
Pues ahora mismo, como estamos todavía con el reparto de bolsas, estamos 8 personas. Pero el llamado es para que por lo menos hubiera 4 o 5 personas por turno, cada día.
Al voluntariado joven, ¿no? Porque también a los chavales, a las chicas, a los chicos que tienen un espacio para hacer su acción de voluntariado. El comedor es un espacio muy, muy interesante en ese sentido, ¿no? También son voluntarios, son personas más mayores. Claro, entonces necesitamos voluntarios, y es todo tipo de voluntariados, de todas las edades, por supuesto, pero a los voluntarios jóvenes. Nosotros tenemos aquí los institutos, que ya tenemos programada una visita para la semana que viene, los chavales de la ESO. El bachillerato se lo trasladamos siempre, ¿no? A ver qué en eso de unir. Los profesores estamos trabajando mucho este tema, ¿no? A ver cómo conexionamos para que puedan tener una acción de voluntariado permanente, ¿no? Y queremos poner en valor el espacio de acogida Casa Betania, ¿no? Como, no solo que no lo queremos llamar comedor, es espacio de acogida. O sea, espacio de acogida donde eso, pues, te sientas acogido, te sientas querido, te sientas escuchado, ¿no? Muchas veces, a veces, la ayuda que, ¿cómo estás?
Este proyecto se inicia gracias a la inspiración de don Ernesto Brotonstena, obispo de la diócesis de Plasencia, que después de visitar las instalaciones y observar las carencias de las mismas, invita a Cáritas y a toda la diócesis a invertir en la mejora de este edificio para poder proporcionar una mejor atención a las personas que allí acuden.
Es el proyecto del año jubilar mariano, como sabéis, hermano también del señor obispo, como dice Jessy, y que es muy importante, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí queda nuestro SOS y nuestra, como Cáritas, nuestra llamada también a, bueno, pues a que todo el mundo que quiera se sume a participar en tanto en el ámbito del voluntariado, que es muy importante, tanto en el ámbito de los recursos económicos y de todo tipo de colaboración.
Don Ernesto nombra a este proyecto como compromiso jubilar en el decreto del año jubilar mariano con fecha 25 de marzo del 2023 y además, bueno, pues los objetivos del proyecto: rehabilitar el comedor social Casa Betania para que se convierta en el espacio de acogida Betania para la atención, acogida y escucha de todas las personas que lo necesiten, dignificar la atención que prestan las personas que lo necesitan, mejorando el servicio de comedor e implantando el servicio de duchas.
Mira al otro lado, mira al otro lado. No te gusta darte cuenta cuántos nadan en el fango. Esos ojos te están vigilando.
Colaborar es muy fácil accediendo a la página de Cáritas Diocesana de Plasencia. Pueden donar de una manera muy sencilla, pueden descargarse todo lo que se va a hacer en el antiguo comedor Casa Betania. Bueno, pues en este día en el que se celebra la Jornada Mundial de los Pobres, queríamos estar con ellos y solidarizarnos con los más pobres, y en esta ocasión poner en valor este proyecto que, bueno, pues es un proyecto de nuestra diócesis, un proyecto solidario y que posiblemente muy muy prontito, bueno, pues verá la luz al completo.
Una vida buena, una vida buena.
En medio de
una casa, un plato de comida, cielo sin fronteras.
En Mediodía Cope. En Mediodía Cope, El Espejo.
Estar informado.
Bueno, pues ya saben que nuestras emisoras en Don Benito, en Navalmoral y en Plasencia, en El Espejo, en Mediodía, para todos ustedes. Les contamos que en Guareña organizan este fin de semana diferentes actividades. Peregrinan a Fátima, junto a las parroquias de Orellana y Guareña. El próximo miércoles 22 comienzan la formación diocesana online de catequistas. El sábado 25 de noviembre, peregrinación junto al arciprestazgo de Don Benito a Berzocana. Hoy termina la semana marianológica dedicada a Nuestra Señora Santa María del Puerto. Hoy viernes con Fray Ricardo María Pérez Márquez, profesor de la Facultad Pontificia de Marianum de en Roma. Y una semana más, Iglesia en Plasencia llega a las parroquias de la diócesis. Nuestro compañero de comunicación, Roberto Fernández, nos cuenta que nos depara esta semana la revista. Roberto, buenos días.
Muy buenos días, Gemma, para ti y para todos tus oyentes. Como bien dices, una semana más, Iglesia en Plasencia llega a las parroquias. Y lo hace, como no podía ser menos, coincidiendo con la Jornada Mundial de los Pobres, pues haciendo una información importante sobre el tema, que además va acompañada por la carta de nuestro señor obispo, Monseñor Brotons, a la que acompaña un pequeño extracto del mensaje alusivo de Papa Francisco. Entre los temas también más destacados de la publicación se encuentra un pequeño análisis del informe del Defensor del Pueblo sobre abusos sexuales, en el que también, y desde la humildad, pues destacamos el compromiso que tiene nuestra diócesis con la transparencia, como así el propio Defensor del Pueblo ha destacado. Otro de los temas fundamentales sería el Día de la Iglesia Diocesana, donde recogemos el trabajo que se realiza a lo largo y ancho de nuestra diócesis, que atendió en 2022 a más de 10.000 personas. Y también realizamos una interesante entrevista al profesor de la Universidad Pontificia de Salamanca, José Alberto Garijo Serrano, que ha estado participando estos días en la Cátedra San Juan Pablo II y en las jornadas de formación permanente del clero, analizando el libro del Éxodo. Todo ello, pues, acompaña de otras informaciones más breves y también de nuestras habituales secciones de patrimonio, liturgia, diálogos, el editorial, la sección del detalle, pues todas esas cosas y muchas más podrán leer nuestros lectores y nuestros fieles en el número de Iglesia en Plasencia que sale este domingo. Muchísimas gracias, Gemma, por darnos este espacio.
Un saludo, Roberto. Hasta aquí también el espejo de este viernes 19 de noviembre. Un saludo a todos los oyentes de nuestra diócesis. Recuerden que el próximo viernes estaremos. Ahora, eso sí, la actualidad continúa en COPE para todos ustedes. Saludos de Gemma Díaz.
En Mediodía COPE, el espejo.
Estar informado.